Buenas tardes, ya escuchan esas notas musicales y ahora comienza con todos ustedes nuestro café de Alzheimer. Dicen que para crecer hay que ayudar a crecer a los demás, aunque para ello se requiere constancia y esfuerzo. Pues buenas tardes de nuevo y tras varios días volvemos a tomarnos este café con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras. Como en todo nos vamos tomando, pues bueno, habrá momentos para la información durante esta tarde, la tertulia y un ratito ameno, esperemos. Esta tarde contamos con la presencia de Rosa Rivera, responsable, ¿no? Rosa Rivero, responsable de enfermería. Y Diego Martínez, responsable de gestoría de atención al usuario, ambos del Hospital Alto Guadalquivir. Además también contamos, como siempre, parece que hemos cambiado un poquito los papeles, pero con Antonio Porras, no crean que, nos vamos a perder de tenerlo con nosotros en esta tertulia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a conversar, vamos a hablar pues de un tema interesante, como lo hemos hecho durante un tiempo. Hay que recordar que durante el mes de abril pues hemos estado un poco más festivos con tener a la Virgen, nuestra imagen aquí. Pero durante el mes de marzo recordamos que hablábamos de la tarjeta Más Cuidado, de sus objetivos generales, y lo hacíamos desde los centros de salud. Y bueno, pues también es importante conocer cómo se viene trabajando en ella, cómo va este proyecto, pues también en el hospital, en nuestro hospital. Pero antes de conversar, antes de empezar esta tertulia, pues como viene siendo habitual, vamos a comentar, a ver esas noticias, esos acontecimientos de últimos días, de últimos tiempos relacionados con nuestra situación y con el Alzheimer en nuestra sociedad. Y aún resuenan, porque aún resuenan esa morenita, todavía resuenan esos ecos de la morenita de estos días abrileños. Y nos resuena porque con cariño tuvimos momentos especiales vividos. Hablábamos antes en otros programas de con ilusión viviríamos esa ofrenda con los enfermos, ese día especial, y ya pues es algo pasado, también algo pasado y para el recuerdo. Y es muy importante esta palabra en este programa, ¿verdad? Y veíamos momentos especiales pues por eso mismo, porque y uno de ellos, y vamos a resaltar, sería esa ofrenda, como digo, que tiene lugar en Santa María con nuestros usuarios, con nuestros niños allí. Pues fue un momento especial y emocionante, pues cuando se escuchaba la morenita, cuando ellos mismos la cantaban, cómo recuerdan esa canción entera, que está tan marcada, tan hecha en nosotros. Y cuando Antonio, que estaba el presente aquí con nosotros, pues entregaba al hermano mayor y al párroco de Santa María, pues una medalla y con unas palabras muy concretas y muy una medalla hecha por todos ellos con mucho cariño, y decía así que no era ni de oro ni de plata, pero sí hecha con todo el amor, con todo el cariño que saben dar estas personas. Y bueno, ese era un momento especial vivido, pero seguimos caminando, seguimos trabajando, y en estos días pasados pues tenía lugar el quinto encuentro. El quinto curso para cuidadores y el sexto encuentro provincial de cuidadores en Joda. También una jornada muy intensa, y de ella podremos hablar también un poco con Antonio. Una jornada intensa, una jornada muy amena, en la que podemos destacar pues esa visita también por Joda, porque siempre hay que darle un poco de contenido cultural. Y sobre todo, pues el taller de relajación y de respiración en el castillo, un sitio especial también para sacar fuera de lo que suele ser un sitio habitual, un sitio pues sacar fuera un taller. Y además también el taller de escuela de espalda, que venía de la mano pues de nuestra fisioterapeuta Almudena Anguita. Fue un día, como bien he dicho al principio, pues interesante, y todo esto pues fue en Joda, organizado por la Federación de Alzheimer de nuestra provincia. Y además también, como bien saben, pues dentro de otra noticia, dentro del momento que estamos celebrando, estamos viviendo, pues están celebrando los undécimos encuentros con la salud. La Asociación de Alzheimer pues también colabora con el Ayuntamiento de Andújar y colabora con varias actividades. El lunes 18 de mayo, este lunes que viene, pues dentro de estos encuentros tendrá lugar la Escuela de Espalda, a cargo, como decía antes, de Almudena Anguita Cubilla, y dentro será a las 11 de la mañana y en el Centro de Iniciativas Sociales. Será el primer acto que tenemos dentro de este encuentro. El martes 26 de mayo, en el Colegio Madre del Divino Pastor, tendrá otra actividad, esta vez de la mano de la psicóloga Natalia Toribio. Y es una interesante que se va a repetir, ¿verdad?, este año, Mi Abuelo es Único. Para concluir de nuestra participación, nuestra colaboración, el viernes 29, también en el Centro de Iniciativas Sociales a las 11 de la mañana, con el taller de estimulación de la memoria, a cargo también de Natalia Toribio. Y esa es nuestra participación. Además, tenemos desde el día 8 y hasta el día 5 de junio pues un largo y amplio abanico de actividades dentro de estos encuentros con la salud o de la salud. Y bueno, pues vamos a comenzar a comentar, a conocer mejor esta tarjeta, que, como decíamos, pues veníamos hablando de ella, veníamos conociéndola, pero siempre es bueno recordar, siempre es bueno incidir en esos objetivos, en esas mejoras que van a tener, que pueden tener los cuidadores y los enfermos en sí. Y antes, bueno, pues Antonio, si alguien no conoce sí. aún esa tarjeta, vamos a...
Bueno, yo creo que ya la conoce muchísima gente, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar seguir recordando, pues, esta tarjeta, pues, cómo se consiguió y por qué, ¿no? Se consiguió, pues, por la lucha constante que llevamos las asociaciones de Alzheimer, englobada en la Confederación Andaluza, pues, con la Consejería de Salud, ¿no? Demandábamos que nuestros enfermos tienen que tener un trato especial porque, valga la redundancia, son especiales. Entonces tienen que tener un trato especial, si no especial, distinto al resto de otros enfermos, ¿no? Y demandábamos esta tarjeta, que además tenemos que decir que es única, pero no en Andalucía, es que es única en España, en Europa y creo que había algo en Canadá, algo que se le pudiera parecer, pero no tanto como esta, ¿no? Y bueno, pues al final lo hemos conseguido, que esta tarjeta pues vea la luz. Ya se han entregado muchas. En programas anteriores hemos informado de lo que eran los servicios o la atención que se nos podían prestar en los centros de salud. Y yo creo que ya le iba tocando a nuestro hospital, ¿no? Y digo nuestro hospital porque es nuestro, de aquí, porque es de todos los ciudadanos, ¿no? Y aparte, pues, porque es el hospital de referencia que tenemos. Y por cierto,
y además cumple,
felicitarlo porque ayer cumplieron 10 años desde que el hospital se inauguró, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Pues viendo qué es lo que en el hospital, esta tarjeta, el uso que se le puede dar. Y como digo, y comentábamos antes fuera de micrófono, el uso que no el abuso. Aunque me digan cansino y reiterativo, es que me gusta eso aclararlo mucho. Es una tarjeta de uso, que no de abuso. Es para usar unos servicios que se nos ponen a nuestra disposición y que irán paulatinamente. Entonces, bueno, pues yo podemos entrar ya a comentar lo que queramos, pues, con respecto a la tarjeta, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé.
Sí.
Si quieres empezar tú, pues...
Vale, Antonio, pues muchas gracias. Bueno, antes de empezar, yo quería daros las gracias en nombre del hospital, que hoy venimos representándolo, Diego y yo, pues por habernos invitado a este programa vuestro, ¿no? Ya sabéis que nos gusta tener relación con vosotros para cualquier cosa que necesitáis y que siempre estáis también ahí, ¿no? Cuando queremos hacer alguna actividad con vosotros y al revés, ¿no? Esperamos estar siempre disponible. Pues mira, efectivamente, en septiembre del año pasado, para los que no lo sepan, es cuando este proyecto, ¿no? Finalmente ve la luz, ¿no? Y a nosotros, a los centros sanitarios, pues nos llega lo que consiste el proyecto, ¿no? Como tú bien introduces, pues claro, las cosas requieren un periodo de implantación, ¿no? En los centros sanitarios, en cualquier institución pública, más o menos grande o más o menos pequeña, ¿no? ¿En qué consiste básicamente? Pues ya entiendo que lo habéis comentado en programas anteriores, ¿no? Y como tú bien dices, pues todo el mundo casi que ya la conocerá, ¿no? ¿En qué consiste en el hospital? Pues un poco por hacer una introducción rápida, ¿no? Para nosotros, digamos, es una novedad relativa en el sentido en el que algunos usuarios ya lo conocerán, pues antes de que existiera este proyecto, desde el año 2003, que se empieza a hablar en la Consejería de Salud de Andalucía, sale el plan de apoyo a la familia en el año 2002, 2003, y luego a continuación en 2004, 2005, el plan de las cuidadoras de grandes discapacitados, ya se empezaba a trabajar de una manera especial con las personas cuidadoras de pacientes. En aquel momento se hablaba de grandes discapacitados, ¿no?, en los que habrá pacientes con Alzheimer y otras demencias que se incluyen ahí, en los estadios avanzados de la enfermedad, ¿no? Pero esta tarjeta entendemos que da un paso más, y un paso más en mucho beneficio, desde luego, para estos pacientes que vosotros representáis, ¿no?, en vuestra asociación. ¿Por qué? Pues porque hablamos ahora de estadios previos de la enfermedad, ¿no?, de pacientes que ya no, que no han llegado todavía, afortunadamente, a ser grandes dependientes, no están inmovilizados, ¿no? Y entonces esta tarjeta les da ese privilegio más, esas medidas de acción positiva, ¿no?, respecto a ellos y a las personas que los cuidan, que antes no tenían, efectivamente. O sea, digamos que solamente hubieran tenido en la fase avanzada de la enfermedad, ¿no?, de un deterioro ya, pues, funcional importante. Como decíamos, para nosotros, ¿qué supone? Pues supone, efectivamente, adaptar casi que todas las unidades del hospital, ¿no? Pero en eso estamos, lógicamente. Ahora Diego, pues, comentará un poco su parte de la gestoría del usuario, que él es el responsable de ese área, y yo puedo hablar un poco del resto, digamos, del hospital, en los cuidados de enfermería, porque estos pacientes básicamente lo que necesitan son cuidados, pero, como digo, no hace cambiar la forma de trabajar y algunos circuitos a todos, no solo a la enfermería, no solo a la gestoría del usuario, sino a todos los profesionales del hospital, ¿no? Y hay cosas, cambios estructurales importantes que hay que hacer y que, efectivamente, eso, sobre todo, son los más difíciles de hacer, ¿no? No son tan rápidos. Cuando hablamos de adaptar espacios, cuando hablamos de ciertos circuitos que suponen, ya os digo, pues cambios a veces estructurales, ¿no?, de limitaciones que un edificio incluso pueda tener, ¿no? Eso nos pasa a nosotros y les pasa a todos los hospitales del sistema, lógicamente. Por resumir un poco qué cosas podemos decir que hemos ido ya incorporando, porque, como te decía, teníamos un rodaje un poquito ya previo con aquella otra tarjeta a la que esta ahora sustituye, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos desde hace ya, pues sí, aquellos 2003-2004, tenemos nuestro plan de cuidadoras generado a raíz de ese plan que saca la consejería, y que ahora lo que estamos es, como decía, ampliando un poco a esta población diana, que ya no son pacientes gran discapacitados, sino que son pacientes, en principio, funcionalmente hábiles, pero que se incluyen en este proyecto nuevo, ¿no?, que es el del Alzheimer y el de las demencias. Y este plan de cuidadoras, básicamente, en lo que se resume es en que cuando nosotros tenemos un paciente hospitalizado que se incluye en el proyecto o que ya viene incluido, porque, claro, la cuidadora puede venir identificada desde su ingreso, pues porque ya estaba identificada como tal, una cuidadora de un paciente de este tipo, y ya tiene su tarjeta, y ahora ya tienen las tarjetas más cuidado, ¿no?, y ya no están llegando algunas personas, o puede ser que no esté registrada como tal, que la situación, o bien porque se ha desencadenado recientemente, o incluso un diagnóstico ahora en el hospital, ¿no?, que se identifica, que se capta de nueva durante el ingreso hospitalario. Para nosotros, digamos que la aplicación del plan de cuidadora lo hacemos inmediatamente igual para una que para otra. La que viene ya identificada, pues como que desde el principio, si ella ya viene con su tarjeta y tal, pues claro, todo es más automático.
Ya está claro, ¿no?
Y efectivamente, y la que no, pues bueno, la captamos, la identificamos. Y aunque es cierto, ahora comentaremos un poco el circuito, en el hospital no se dan tarjetas, ¿no?, porque esto viene así desde la consejería, es en los centros de salud donde se decide y donde se incluyen las cuidadoras en el plan. Pero bueno, nosotros, en cualquier caso, es lo que te decía, aunque no tenga tarjeta, si la cuidadora reúne los requisitos, los criterios de inclusión en el plan, nosotros la incluimos en el hospital. Y básicamente, durante el ingreso, las ventajas que le proponemos es, le ofrecemos irse a descansar a casa durante el ingreso del paciente, que quizás es, yo entiendo que es de las mejores medidas que se puede aplicar a estas personas, ¿no? Porque efectivamente el cuidado en el del paciente en el domicilio es lo que le acarrea a ella ese cansancio en el rol.
Me gustaría hacerte una pregunta. Claro. ¿Y eso es fácil?
No. No es fácil. Es la medida quizá
más beneficiosa
pero la más y más difícil. Compleja. Pero también te voy a decir una cosa. También detectamos que es compleja porque les cuesta mucho trabajo irse a casa. Están tan cercana de sus pacientes y, bueno, yo hablo siempre en femenino, es que, porque ya sabéis que con la
es que sabes lo que pasa. Hablar. Yo te voy a decir lo que pasa, ¿no? Porque yo se lo digo muchas veces.
Esa es la primera cosa y les cuesta trabajo.
A nuestras cuidadoras en la asociación. Sí. Es que sois las mejores del mundo y no hay nadie como vosotros.
Sí, sí, además no quieren perderse nada de su paciente y es loable eso, ¿no? Y hay que alabarla. Pero es verdad que desde aquí pues ya podemos invitarla cuando ingresan al hospital a quedarse tranquila, estas personas cuidadoras, de que sus pacientes van a estar bien atendidos. De hecho, es lo que te decía, desde el momento de la captación lo primero que se le ofrece eso. Pues mire usted, durante los días que dure el ingreso, lo primero que le ofrecemos es irse a descansar a casa, de día y de noche, cuando siempre que quiera. Y se lo ofrecemos para que, quiero decir, lo que queremos es saber cuándo no va a estar, precisamente para darle más vueltas a su paciente, más vueltas de ojo, ¿no? Más entrar a la habitación y no solamente cuando él pueda necesitarlo, cuando sean los horarios estipulados de atenderlo, ¿no? Sino que sabiendo que la cuidadora está descansando en casa, pues entonces los profesionales se acercan más. De hecho, una de las cosas que se hace, que se intenta hacer siempre que se puede, porque ahora hablaremos de hasta dónde se puede algunas veces, ¿no? Pero bueno, pues es ubicar a estos pacientes cerca del control de enfermería, ¿vale? Que su habitación esté lo más cerca posible de la zona donde el personal de enfermería está trabajando, ¿no? Pues para eso, para cuando no está la cuidadora, sobre todo, poder acercarse más a menudo y no solo a la demanda, ¿no? A continuación se le ofrece, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de camas que tengamos, lógicamente en el contexto de todo el hospital, pero le ofrecemos la cama de al lado. O sea, estos pacientes van a estar en una habitación de las que tienen dos camas, salvo que necesiten unos cuidados, una vigilancia amplia, y estarán en lo que ya sabéis, nuestra unidad especial, ¿no? Esta unidad solamente son habitaciones individuales. Pero si el paciente tiene un nivel de cuidados medio, ¿vale?, o amplio, que pueda estar en hospitalización, pues lo llevaremos allí, ¿para qué? Para ofrecer la cama de al lado a la cuidadora. Y eso es, ahí se activa el plan de cuidadoras, que nosotros lo tenemos identificado, y entonces le ofrecemos la cama para que ella descanse durante la noche y durante el día, está a su disposición, y también la dieta, ¿vale? Si vemos el proyecto habla solamente de la dieta. Nosotros, como te decía, tenemos incorporado el tema de ofrecerle la cama de al lado también para que descanse desde hace ya años. Ahora, es cierto, depende de la ocupación, eso yo creo que es un criterio lógico que todo el mundo entenderá, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Y de hecho, bueno, estarán oyendo algunas personas que a lo mejor hayan disfrutado de este plan en momentos dados, y también que en un momento dado haya entrado la supervisora a lo mejor a explicarle, mire usted, pues hoy el hospital está más lleno, y a lo mejor pues, bueno, durante el día vamos a poner otro paciente. No hace falta que te hable a mí, que
te ha escuchado, te puedo hablar yo.
Claro, bueno, tú has vivido todo, efectivamente.
Te puedo hablar yo, ¿no?
Claro,
no
sé, eso es,
a mí, ¿no?, me ha ocurrido eso, no con mi madre, que era la que tenía Alzheimer, pero sí con mi padre.
Claro.
Mi padre vino derivado del hospital Ciudad de Jaén y estuvo aquí y teníamos la habitación exclusiva.
Sí, la habitación está para esa familia, efectivamente.
Incluso se nos ofreció comer, lo que pasa es que, bueno, nos turnábamos los hermanos y no quisimos, ¿no? Más que nada porque, y no es porque seamos mejores ni nada, pero pensamos también que si podemos valernos en ciertas cosas, no sobrecargar tampoco.
Muy bien,
a quien esté en el. Por eso decía y reitero mucho, uso, no abuso.
Claro, efectivamente, y eso siempre se le ofrece. Y como tú bien dices, pues hay familias que a lo mejor pues prefieren, pues mira, no, yo no me voy a quedar a comer, pero la cama sí. O al revés, ¿no? También puede no tomar la cama o no haber disponibilidad en ese momento, y sí tener su dieta, las tres comidas al día, ¿no?, al mismo tiempo que su paciente, si la cuidadora pues quiere estar allí, ¿no? Y bueno, básicamente en cuanto a lo que es la hospitalización, consiste en esto, ¿no? Como decía, si la cuidadora se marcha a casa, pues tiene el teléfono de la unidad donde puede llamar ella para hablar con el personal que está atendiendo a su paciente. Y, por supuesto, también nosotros nos quedamos con su teléfono. Ahora que todo el mundo tiene móvil, pues como mucho más ágil, ¿no? Por si hubiera que comunicarle
algo. Te voy a interrumpir otra vez. ¿Se te ha dado el caso de alguien que haya aceptado irse?
Muy poca gente, por eso te decía.
¿Y han llamado por teléfono?
La mayoría. No llama. Pero es que se va muy poco rato. Hombre, nosotros llamamos si hay que dar una noticia. No, claro, si, que afortunadamente.
No, si no digo vosotros, digo si ellos han llamado.
No llama. Pero es que se van muy poco. Es que se van a lo mejor el rato de cambiarse de ropa, de ducharse, pero no tenemos cuidadoras que de verdad se marchen 24 horas a su casa. Yo es que tengo una, que tenemos también que intentar también que ella haga,
yo
porque
es que tengo una
finalidad del proyecto.
No, no somos los mejores cuidadores los familiares, somos los que damos más cariño, pero mejores cuidadores...
Claro, pero tenemos que...
Pero es difícil también, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, hay que entender a la familia, ¿no?
Sí.
Tú quieres estar cerca de tu familiar, eso lo entendemos. Pero lo que nosotros tratamos muchas veces, porque eso también crea el síndrome del cuidador.
Claro, efectivamente, hay que prevenir el cansancio.
Yo.
Claro,
entonces,
eso
le decimos,
es.
Perdonar, que tenéis que mentalizaros de que lo pueden cuidar igual que vosotros. Ya no le decimos muchas veces
mejor,
sino igual que vosotros.
Claro, no, mejor nunca va a ser. Eso está claro. La persona que cuida a un paciente en su casa, vamos a quitarnos los profesionales del medio, son los que más saben del paciente.
Pero le vamos a dar más cariño.
Proceso, claro.
Pues mira, yo, mi madre, por desgracia, tenía escara. Y mi hermana y yo se las curábamos.
Sí, y sabíais mucho más que.
Igual que, porque además ya sabíamos todos los triquiñuelas. Pero profesionalmente no. O sea, lo que pasa es que a la hora de quitarle el apósito, ahí va el 50% de cariño, que no se lo puede dar la mejor profesional del mundo, claro, por muy cariñosa que sea.
Ahí trabajamos también con estas personas.
Pero claro, ya está, le dábamos el 50% de cariño al quitarle el apósito.
Efectivamente.
Pero no lo estábamos haciendo probablemente mejor, lo estábamos haciendo, si me apura, casi igual.
Bueno, pues
pero
casi
mejor
igual,
no.
Estupendo.
Pero es lo que digo, o sea, hay que procurar que ese síndrome que se crean. Pero si es que ocurre alguna, que no pasa. Si lo que te hablo es experiencia.
Sí, eso es cierto, esa relación.
Ya ni mi hermana, yo. Pues perdona, no. O sea, te tienes que mentalizar de que no.
Otra cosa que hacemos en esos casos también es ofrecerle a la persona que cuida al paciente aprender, porque claro, depende del tiempo que lleves cuidando de esa persona, efectivamente llega a ser el más experto, como decíamos, mucho más que los profesionales. Pero bueno, hasta que llega a lo mejor ese momento, quiero decir, sí que le ofrecemos también aprender, si quieren, de esos cuidados básicos. A lo mejor no tanto de la cura, cada persona hasta donde quiera llegar. Y hasta donde quiera llegar nosotros les podemos enseñar. Pero jamás vamos a pretender que durante el ingreso en el hospital sean ellos los que estén cuidando del paciente, quiero decir. Nuestro afán es que descansen. Si bien no se marchan a casa y se quedan allí, pero quédese usted descansando, ¿no? Entonces le ofrecemos quedarse, por ejemplo, ya no hacemos aquello que tradicionalmente, me acuerdo cuando ha hecho el aniversario, porque ahora en estos días nos hace mucho pensar cómo han cambiado, bueno, cómo ha cambiado nuestro hospital y cómo han cambiado los cuidados de enfermería en él y un poco en todo, ¿no? El sistema. Pero sí que es verdad que yo recuerdo hace, pues eso, muchos años ya, en el que cuando entrábamos a lavar a los pacientes en los hospitales, hablo en general, pues mandábamos salir a la familia, ¿no? De unos años a esta parte, ya vamos quitando eso ya, ¿no? Porque nos parece que no, si es que la familia es el protagonista, ¿no? Junto con su paciente. Y los profesionales no tenemos el derecho ni debemos jamás pretender involucrarnos en medio. Nosotros somos unos asesores, somos unos colaboradores, estamos ahí para enseñarles, pero sobre todo en estos tipos de pacientes que van a volver a casa y que es la familia o una persona a veces sola la que se va a encargar del cuidado, nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarle, ayudarla, efectivamente disminuirle la carga, enseñarla también a descansar, hasta cómo movilizar al paciente para no hacerse daño.
A nosotros no nos ha llegado ninguna queja, pero bueno, yo pertenezco a la Confederación Nacional, nos reunimos todas las asociaciones y había gente de otras asociaciones en otras provincias que sí se han quejado de eso, ¿no? De que sálgase. Y decía, bueno, ¿y cuando me lo llevo a la casa, cómo lo hago?
Claro, efectivamente. Hoy en día ya no,
claro,
no podemos trabajar.
Si me dicen que me salga... Sí, yo no pretendo fiscalizar si lo van a hacer mejor o peor, si lo que quiero es verlo.
Claro, claro.
Pero si me dicen que me salga, ¿cómo lo aprendo? Cuando vaya a la casa, ¿qué hago?
Así es. Sabes que en la sanidad hemos cambiado, bueno, todavía estamos cambiando, ¿no? Del modelo paternalista, del usted lo que tiene que hacer es esto, y eso nos ha pasado a los profesionales sanitarios de todas las categorías, de todas las ramas. Y hoy en día ya entendemos que no puede ser ese modelo, que es el paciente y su familia los que tienen que tomar las decisiones con una información, eso sí, todo el abanico por delante y ellos que elijan y que decidan, ¿no? Libremente. Y bueno, como hablábamos al principio, todos estos cambios no son inmediatos, ¿no? Un cambio de mentalidad profesional pues lleva tiempo en todas
las profesiones. Tenemos que entender que, si mal no recuerdo, hay 80.000 profesionales sanitarios en Andalucía y no es cambiar una familia que somos 8.
No, es un cambio
importante. Cambiar 80.000. O no cambiar, sino hacerle ver que ahora hay otras pautas. Entonces,
sí,
no, yo tampoco creo que sea un cambio, sino que ahora hay unas pautas nuevas.
¿No?
Claro. Entonces, no es lo mismo cambiar a 80.000. Y bueno, y estamos hablando de un hospital comarcal, con una cierta capacidad, pero si nos vamos al Virgen del Rocío de Sevilla, pues ya la cosa se complica un rato. Entonces tenemos que ser un poquito consecuentes todos. O sea, tenemos, yo siempre lo digo mucho, tenemos que gritar menos y escribir más.
Pues perfecto, me parece muy bien, así es, sí.
Yo eso lo aprendí cuando estaba en la agencia de viajes, porque me llamaba alguien y me decía, es que el hotel nos reúne. No me lo diga usted a mí, escríbalo usted allí, porque usted me lo dice a mí y como no hay nada escrito,
se pierde,
claro, se diluye. Usted escriba, no grite, escriba. O sea, esto no está correcto, esto no está correcto, esto no está correcto y ya está.
Claro,
y ya le darán a alguien una respuesta.
Para mejorarlo.
No, efectivamente. Para la propuesta de mejora, toda institución tiene que tomarlas como constructivas, efectivamente. Claro, si es que y vamos nosotros.
Yo pienso que esa es la función de esta tarjeta o de cualquier cosa que se intente hacer. Si pretendemos mejorar, no pretendemos mejorar desde los gritos. Hay que mejorar desde decir esto no estaba bien hecho y yo lo tengo que poner aquí para que se corrija eso. Pero dando gritos, lo que podemos recibir, a veces también gritos.
Una respuesta, efectivamente.
Entonces negativa. Yo creo que es mejor...
Que se basa más en los gritos que lo que ve de la
empresa. Claro, hay veces que parece que porque gritas mucho te van a atender mejor. Yo creo que no, y ese es un defecto que tenemos. Bueno. En todo sitio ocurre, pero en la sanidad yo creo que había que evitarlo, pero... Bueno,
y en todas partes.
Todo se irá... Yo quería hacerte una pregunta... hemos hablado de la hospitalización y en urgencias.
En urgencias, pues mira, es importante resaltar una cosa, por si hay usuarios, hay oyentes que no lo sepan, ¿no? Nuestro sistema de trabajo, el circuito de pacientes en urgencias, los usuarios no son atendidos por orden de llegada, ¿vale? Sino, nuestro sistema se llama, bueno, la recepción, acogida y clasificación de pacientes, que esto no es... Nuestro hospital fue pionero en nuestro entorno en aquel momento, pero bueno, ya es un sistema que prácticamente está en todos los hospitales y es conveniente recordarlo, ¿no? Como decía, el paciente no entra porque yo he llegado antes que usted, sino que el primer contacto que tiene la persona es con el administrativo, al que le da los datos de filiación y tal, pero inmediatamente, en pocos minutos normalmente, será atendido en una consulta que donde trabaja el personal que trabaja ahí es personal de enfermería y lo que hace es una rápida entrevista, ¿no?, de valoración muy focalizada, que lo que busca es establecer un nivel de prioridad, de riesgo, de riesgo de gravedad, ¿no?, para ser atendido con más urgencia o con una urgencia más relativa. Entonces, hay 5 grados, ¿no?, y depende del grado que se establezca en esa consulta, el paciente pasará desde el grado 1, que pasa inmediatamente porque es el más grave, ¿no?, en un estado crítico, hasta la prioridad 5, que es la más leve. Entonces, hay, como digo, ese abanico de 5 posibilidades en los que determinan, digamos, el tiempo de espera. No el tiempo de espera porque tú tienes un 3, tienes que esperar 2 horas, no se trata de eso. Dependerá del volumen de personas que haya ese día en urgencia. Pero, lógicamente, los 1 serán los primeros, los 2 después y los 3 el luego. Yo me gustaría decir una cosa, ¿no?,
para que entonces, quede muy claro. La tarjeta no impone la urgencia.
No, eso
la
es lo que iba a decir.
La impone la gravedad.
Efectivamente, eso es lo que íbamos a decir.
O sea, que porque tú tengas la tarjeta, si es claro, simplemente porque hay que va con 39 de fiebre, y lo lógico en un paciente así, claro, que no sabe
qué pasa, claro, qué pasa, claro, con estos pacientes, con estos pacientes o con las cuidadoras, ojo, porque para nosotros puede ser el paciente el que venga a urgencias o puede ser una persona cuidadora que ha venido a urgencias para ella y que ha dejado a su paciente, hombre, esperamos que no tenga que dejarlo solo, pero esta persona, lo que pasa, normalmente no tiene muchos recursos, muchas otras personas en el domicilio para atenderlo, y entonces esa persona es que hay que atenderla también de forma preferente, en urgencia y en cualquier sitio, en consulta, ahora hablaremos, en cualquier punto del hospital. Entonces, como decía, para nosotros, paciente o cuidadora, el que cualquiera de los dos que sea que necesita la asistencia en urgencia, es cierto, no podemos darle una prioridad a uno porque sea una persona que lleva una tarjeta más cuidado. Como tú bien dices, el criterio es de gravedad, ¿vale? Ahora, sí que es cierto que estamos trabajando, y esto es una cosa que podemos decir que estamos trabajando, no la podemos garantizar ahora mismo todavía al 100%, porque nos supone algún matiz que nos queda por trabajar todavía, pero estamos, vamos a intentar, claro, por eso te digo, vamos a contar en qué punto estamos, ¿no? Estamos intentando, por ejemplo, que si esa persona tiene una prioridad 2, pues que pase antes que las demás 12, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Que ya es también una mejora. Pero claro, tenemos que entender que no podemos subirle el nivel de gravedad porque estaríamos contradiciendo a ese propio sistema, ¿no? Y como tú bien dices, tenemos que intentar que los tiempos sean lo menos posible. Pero claro, no por eso dejar de atender a otra persona que pudiera estar más grave. Eso creo que es lógico.
Claro, es que es lo que yo decía, ¿no? Porque ya ves a tu paciente con Alzheimer, si no tiene nada grave, es que, vamos a ver, claro, si hay una patología que, bueno, que lo que requiera es, pues, a lo mejor cualquier cosa, no sé. Yo no sé, ahora no se me ocurre,
sí,
cualquier
cosa. Sí, hay muchos
cosa,
que van, pues, por un cambio de sonda, hay, sí, cosas que, bueno, cosa, que se atienden.
Entonces,
en urgencia.
Tenemos que pensar, ¿no? Que la sanidad de todos, y es para,
claro,
todos.
Eso es, exactamente.
Y vuelvo siempre a lo mismo, el uso, que no el abuso.
Sí, ese mensaje yo creo, o sea, que
es lamentable. Yo es que a mí me gusta ser muy claro, es que es lamentable, claro, que en esto haya también picaresca.
No, ahora, ¿qué más cosas en urgencia se hace?
Hay gente que hace mal uso de estas cosas.
Sí, o que es lo que te digo, no puedes pretender que el nivel de gravedad se te cambie,
claro,
por,
o sea,
eso.
Tú no puedes poner el nivel de gravedad. No. El nivel de gravedad lo tendrá que poner el profesional.
El cualificado.
Y sobre todo porque es que habrá otro paciente
sabemos,
que esté más grave.
Sabemos ya más que el profesional.
La urgencia es la urgencia.
La prioridad siempre va a condicionar,
ahora,
al resto de pacientes.
Claro, sí que es cierto que hay otras medidas también urgentes. Por ejemplo, si ese paciente ya se ha visto, ¿no?, y se decide que va a ingresar, pues también vamos a agilizar esos trámites, ¿no?, esos traslados, porque te digo si hay que llevarlo a rayos, si hay que tal, ¿no? Como te decía, estamos trabajando en un sistema, digamos, de identificación más a simple vista, ¿no? Para que si tiene que hacer alguna prueba diagnóstica, por ejemplo, como te decía, un ejemplo muy claro es ir a rayo, ¿no? Esas cosas que se piden desde urgencia para ver si el paciente tiene que ingresar o no antes de la decisión, pues agilizar todo ese recorrido también sobre otros pacientes que, como digo, pues que no estén más graves, ¿no?, que estén igual que él, pues entonces que lo colemos delante, ¿no? Eso es un poco lo que...
Y también tenemos que ser un poco sensatos, ¿no?
Claro.
No pensar que porque ha entrado aquel, que es porque... Es que es la mentalidad que tenemos muchas veces. Sí. Ha entrado aquel porque... Bueno, pero usted habrá entrado porque le toca o porque tenga una prioridad. O sea,
sí.
Yo entiendo que cualquiera que llegue a urgencia, mi urgencia es la primera. Para mí es la más importante.
Sí, hay personas que se atreven a pensar, es que este está...
Es que
yo
sanidad,
estoy más grave que este.
Es que la sanidad no es cuestión del yo, es cuestión del nosotros, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo que la sanidad no es cuestión del yo, es cuestión del nosotros.
Claro.
Entonces, yo, por desgracia, he tenido que ir más de una vez a urgencia y, bueno, habrá cosas que no me hayan gustado. A mí me ocurrió una vez con mi madre una cosa y, bueno, pues cuando vino el facultativo le dije, mire usted, si usted cree que mi madre está en la situación para estar 5 horas en una camilla aquí en urgencia, vale, me callo. Si es su criterio, pero yo creo que no.
Claro, pues muy bien que, bueno, lo dijera.
Se solucionó y punto. ¿Y qué hubiera adelantado con gritar?
No, eso nunca.
¿O qué hubiera adelantado con decir, es que tengo la tarjeta? No, vamos primero a hablar, a ver cómo solucionamos las cosas. Es que es mi opinión. Y mira que yo no soy de los que me callo. Precisamente, claro, yo no me considero que soy de los que me callo, pero creo que no es cuestión de ni de saltarnos ni nada, porque lo que hacemos es que todo el mundo ya trabajemos más adijustos, estemos mejor,
claro,
en una situación de tranquilidad relativa, porque cuando va a urgencia es difícil, sí, tener una tranquilidad, pero una tranquilidad relativa, porque, bueno, entiendes, yo muchas veces cuando he ido a urgencias pienso, leche, si aquí a mi madre, por ejemplo, le pasa algo en este momento, para eso están aquí. O sea, la van a atender rápidamente. Ya se van a saltar todos los protocolos que haya. Van a ir a mi madre.
Por supuesto.
Sitio, ¿no? Pues
claro, mejor que en mi casa.
En cuanto entra ya puede estar seguro,
claro,
de que
y ya está aquí, pues bueno. Y eso se me ha quedado grabado de mi padre. Mi padre, eso 40 veces. Mi padre era ver un médico y parecía que veía a Dios.
Se sentía tranquilo, muy bien.
Sí, sí, o sea, se ponía enfermo tal y cual, y cuando las veces que ha tenido que estar ingresado, él, lo que dijera el médico, pero a rajatabla, tenía una fe en eso. Entonces, yo creo que, bueno, todos nos podemos equivocar, todo el mundo puede tener errores, lo lógico en medicina es tener lo menos posible, porque ya sabemos
las consecuencias,
pero tenemos que ser un poquito también, actuar de lógica, ¿no? Y yo creo que todas estas cosas que se están creando, si estamos luchando por algo para mejorar, no lo empeoremos.
Claro.
Y no lo empeoremos precisamente los que tenemos que hacer uso de él. Entonces yo creo que tenemos que procurar ir adaptándonos a las circunstancias. Yo cuando digo, y te decía, hemos hablado de 3 años que puede durar la implantación. Es que más vale que sobre que no que falte. Porque es que si le dice a alguien, vamos, en nuestra asociación jamás le hemos dicho a nadie, esto es inmediato todo.
Claro.
porque entonces...
Vamos tarde, ¿no?
No, no, a vosotros os echamos el muerto. Uh-huh. Y luego vienen a nosotros y nos dicen, ¡nos habéis engañado! Es preferible decirle, no, no, mira, esto lleva un periodo de implantación y tenemos que ser un poco consecuentes. Tenéis que exigir lo que dice la tarjeta, pero con conocimiento de lo que tenemos que pedir y cuándo se tiene que pedir. Salvo esos momentos en que te puedas poner nervioso, que es lógico que pasen a cualquiera, pero tenemos que darle un...
Claro, entender que uno no está solo en el sistema, que hay
claro,
más usuarios,
siempre digo, hay la más sanidad no es el yo, es el nosotros.
Claro, así
es un servicio público. Y como servicio público, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Y tenemos que cabalgar con todas. No podemos coger las ventajas y las desventajas. No, esas se las dejo a otros. No, no. Tenemos que cogerlo todo.
Bueno, pues está muy... La conversación está muy amena, estamos conociendo muchas cosas y es muy importante, como bien decía, conocer esto. Y en este último tema de urgencia es importante saber conocer para saber actuar y para saber ponernos en la situación de la otra persona, de los profesionales, de todos ustedes. Continuamos, si me permiten, dentro de unos minutos, es tiempo de nuestro café. Este programa se llama El Café de Alzheimer y en estos minutillos es el momento para nuestro café y también para esos consejos publicitarios. En un minuto volvemos, continuamos dentro de un minuto.
Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Cantar una
Bueno, pues tras nuestro cafelito, esta tarde ha sido un cafelito más especial. Un cafelito que no tan caliente como estas últimas veces, porque ya llegaba.
Ha sido light.
Un poco light este café de
pero hoy. Muy rico.
Un poco light este café. Y bueno, pues vamos a continuar porque está siendo bastante interesante esta tertulia, esta conversación, este café con todos ustedes. No queda mucho tiempo. Recordar que también, pues además de hablar del tema de la tarjeta Más Cuidado, pues recomendaremos, como viene siendo habitual, nuestro libro, nuestra web, y concluiremos con las letras, con estos sentires de Antonio Porra y ese futuro libro de poemas, de poesía al Alzheimer. Pero bueno, que no por cortar este café hemos seguido hablando del tema, y vamos a continuar también con todos ustedes.
Pues yo creo que ahora es hora de que se moje Diego,
sí, también, a ver,
que lleva aquí desde que ha llegado muy calladito.
Pero y escuchando.
Ya, pero ahora te toca mojarte a ti. Con respecto, tú llamas gestión del usuario, ¿no?
Sí, yo
bueno, atención al pues usuario. Yo llego con la tarjeta Más Cuidado al hospital. Empezamos por ahí.
El hecho de que a lo mejor mi primer punto de referencia, de el lugar donde el paciente de primer momento se acaba dirigiendo, digamos que podría ser mi área, atención al usuario. En definitiva, cualquier problema, cualquier sugerencia, cualquier consulta va a tener cabida en dicha área, y en definitiva se trataría de resolver pues cualquier sugerencia, cualquier información que ese paciente o ese cuidador, ciñéndonos a lo que es la tarjeta más cuidados, pudiese llegar a necesitar. En definitiva, tratamos de que esa discriminación positiva que ese cuidador o ese paciente pudiese precisar, pues se le intente agilizar al máximo dentro de nuestras posibilidades. Por voluntad, como yo digo, no va a quedar. Va a ser desde cualquier trámite administrativo, ya sea desde una simple solicitud de cita, pasando por cualquier gestión de prueba, hasta una simple tramitación de cualquier documentación. Partimos de que a lo mejor con esta tarjeta nos va a facilitar que desde el primer momento ese paciente o ese cuidador va a venir identificado, cosa que a lo mejor anteriormente pues no venía tan claro, ¿no? Digamos que nuestro centro desde primera hora va a nacer bajo una idea, bajo un concepto, el concepto de la alta resolución. En grosso modo, hablando claro, el concepto gira en torno o se basa en que el paciente es el centro de nuestra asistencia, nuestra asistencia sanitaria, ya sea el área que sea, todo va a girar en torno a él, y no digamos que sea él que tiene que ir acercándose o aproximándose a los distintos puntos donde pueda llegar a precisar esa asistencia. Como concepto de esta alta resolución parte uno de los pilares fundamentales, lo que es el sistema de lo que es consulta única, consulta en acto único. Dicha consulta en sí lo que va a pretender, algo que en principio se va a reivindicar o a solicitar por parte de estos pacientes o usuarios, que el hecho de que la mayor agilización de todo lo que son trámites, o incluso el hecho de que cualquier valoración o tramitación de pruebas, como la realización de las mismas, se pueda a llegar a realizar en menos tiempo de espacio posible, va a ser siempre en una jornada. Y en todo momento, desde la propia valoración clínica, como la propia realización de pruebas, como ese diagnóstico y ese tratamiento, lo va a tener el paciente una vez que acepte el querer participar dentro de este sistema de consultas, por si por cualquier motivo dijese que no dispone de ese tiempo, de esa mañana. Y en donde realmente lo que se va a conseguir, pues que en todo momento, indistintamente que esa angustia o esa inseguridad o incertidumbre que tenga el paciente sobre su problema, sobre el resolver ese problema o esa solución, va a eliminar también las distintas visitas que a lo mejor hubiesen sido en intervalos cortos de tiempo, pero sí hubiesen generado pues eso, distintos viajes, distintos traslados que para este tipo de pacientes pues es fundamental o importante que se intenten eliminar. Entonces todo esto va a ser un modelo que para este tipo de usuarios, por llamarlo así, pues digamos que va a ser algo que se va a adaptar y en todo momento se va a tener presente de cara a poderlo usar con ellos.
Te voy a hacer una pregunta, es sí, un caso que ha ocurrido con una cuidadora nuestra, tenía que pasar revisión en el hospital y se ha ido a su médico de familia, ¿no?
Ajá.
Y le dice que hay algo. Yo lo que quiero es aclarar esto, a ver cómo es la fórmula que hay que hacer, porque parece que hay todavía dudas. Se va al médico de familia y le dice el médico de familia que se vaya directamente al hospital. Y yo le digo, no, mi respuesta fue no. Tú eres una cuidadora que tiene además tu tarjeta y todo eso te lo tienen que tramitar en tu centro de salud. Tú no tienes por qué ir al hospital.
Es fundamental, y yo pienso que en los casos en los que el propio paciente o el propio cuidador no se identifique a través de la tarjeta más cuidado, que deba de ser el portavoz, ese carné que va a abrir en sucesivas puertas, se puede llegar a ahorrar incluso hasta el propio viaje. La figura del enfermero de enlace o del propio trabajador social va a ser el eslabón que a través de primaria va a unir con el hospital, con el área de atención al usuario, sino a través de la propia gestoría, con mi propia persona, hablando en plata, directamente contacta conmigo, y cualquier tramitación se puede ahorrar hasta el tener que llegar a solicitarla.
Ahora,
si te encauce como para evitar eso.
Interrumpa. Ahora te voy a decir lo que ha ocurrido. Esta mujer, después de decirle yo eso, se ha ido al hospital y le han facilitado la consulta.
Menos mal.
Se ha solucionado. Vale.
Vamos a ver.
Yo pienso, y bueno, ya le digo.
Te lo digo en el sentido, vamos a ver. Insisto, aquí no estamos viendo este ha fallado ni el otro, no, esa es nuestra cuestión. Yo te planteo un caso de algo que ocurre, porque bueno, todavía puede haber alguien que no sepa exactamente la tarjeta, cómo va, cómo funciona. No, esto tiene usted que ir al hospital. A lo que yo quería llegar era que, incluso saltándote esa normativa que debe de ser desde tu centro de salud, te lo tramitan todo, ha ido al hospital y le han facilitado la consulta, o sea, le han dado cita.
Muy bien.
En medicina interna. Entonces, creo que a lo mejor lo que en un momento se ha enfocado mal, luego se ha enmendado.
Sí,
entonces,
una solución.
Vamos a ver, es positivo, porque bueno, vamos haciendo uso de esto.
Claro.
Es a lo que yo me refería. No, entonces, ya digo, no es ni echarle la bulla al centro de salud, porque a lo mejor ha llegado una doctora, un doctor nuevo, y todavía no está muy ducho en este tema o lo que sea. Simplemente, pues, ha ocurrido, pero probablemente por tener esta tarjeta, pues ha llegado al hospital, claro. Quien haya, no sé quién la ha atendido. Ella lo que me ha dicho, me fui al hospital, porque además la dejé yo en la puerta. Me he ido al hospital y tengo la cita.
Se ha canalizado bien, ¿no?
Claro, entonces, vale, a lo mejor lo que se empezó haciendo mal, por decirlo de alguna manera, se ha terminado bien. Que no deba ser el conducto adecuado, porque esta mujer no tenía por qué ir al hospital.
Bueno, pero si te encuentras en el hospital con esta señora, es que lo lógico es,
¿claro?,
resolverle cuanto antes, porque si estamos hablando de medidas positivas de estos pacientes, de estas cuidadoras...
Si hay algo que yo quería llegar...
No te puedes parar a mirar si se ha saltado el circuito,
claro,
o por
es
qué.
Claro, es que si después de esta mujer
ir
al hospital porque le han dicho que vaya, ahora allí la volvemos para atrás y vuelve aquí y... No, se le ha solucionado.
Claro,
eso era lo importante. Era lo que yo, a lo que yo quería llegar, era lo importante. Que aunque haya sido por la puerta de atrás, se ha solucionado el problema.
Claro, lo importante es que en cualquier punto del hospital,
claro,
o de los centros sanitarios,
sí,
no
el que sea,
del hospital, donde encontremos una persona que tiene esta necesidad y que se le ha contemplado ya como derecho, tenemos que buscar la manera de agilizarlo. Por eso te decía, aparte de los circuitos formales o lo que conlleve el proyecto en sí, es que a estas personas es de lógica que necesitan que le agilicemos todo cuanto antes, ¿no? Y como decía, digo, nuestro hospital ya nace con esa idea de gestionar los tiempos de los usuarios para agilizarlo lo más posible. Pero es que a estas personas, mucho más. Mucho más.
Claro, porque es que la mayoría de ellos veces o dejan al familiar solo.
Claro.
O dejan al familiar, en nuestro caso, en los talleres, que hay un tiempo limitado. O se ha quedado con la hija que tiene que ir a por los niños luego al colegio. Entonces, tenemos que procurar que todo esto,
claro,
dé las menos vueltas posibles. O sea, claro. Si el trámite es aquí, se seguirán cometiendo fallos hasta que todo esté encarrilado perfectamente. Por eso decía yo que requiere un tiempo. Todo requiere un tiempo.
Yo siempre digo que, bueno, empezando porque los afectados en primer lugar, que son en este caso los cuidadores y los pacientes, conozcan la tarjeta y la función de la misma, luego está la parte nuestra, que nosotros seamos los primeros concienciados de que en todo momento tenemos que facilitar y que esa tarjeta existe con unas funciones y por tanto hay que actuar en consecuencia de eso. Por parte nuestra ya te digo que se va a pretender y de hecho se intenta y se está consiguiendo el hecho de que se agilice todo en cierta medida y ya venga por un canal, por un cauce o por otro, que se va a pretender que hasta el propio viaje ese o esa propia solicitud se pueda llegar a ahorrar, vale, por supuesto es algo a valorar en función de donde dé el primer paso ese usuario con esa tarjeta, ya sea en primaria o sea en nosotros, pero que partiendo de ahí es algo...
Hay una cosa, no sé si la tendréis implantada ya o si estaréis en proceso de implantarla, pues la tarjeta habla pues lo mismo que en los centros de salud, en el hospital, un profesional de referencia.
Efectivamente.
Eso ya lo tenéis. ¿Estáis en proceso?
Pues mira, nosotros trabajamos siempre con personalización de cuidado, ¿no? Desde el área de los cuidados de enfermería, nuestros pacientes cada turno pues tienen una enfermera y un auxiliar referentes, ¿no? Que es su enfermera y su auxiliar para ese turno. Independientemente de eso, estos pacientes, por la complejidad de cuidados que conllevan normalmente, van a ser subsidiarios de una enfermera referente, que normalmente va a ser la supervisora, que la llamamos pues la que hace la gestión de casos. La gestión de casos en el hospital es, pues lo que te digo, mover todos esos recursos a veces, que no son solo de la unidad en la que se encuentra el paciente, sino también de forma paralela, y es la que trabaja, por ejemplo, muy muy directamente con las enfermeras gestoras de casos de atención primaria, las que antes se llamaban enfermeras comunitarias de enlace, ¿no? Uh-huh. Que estuvieron con vosotros efectivamente hace un tiempo hablando también de la tarjeta, ¿no? Pues con ellos tenemos un trato, no un trato, es una relación. Ellos están a diario en el hospital, pero es que es necesario. Y estos pacientes son quizás sus pacientes estrella, ¿no? Porque necesitan de esa coordinación entre los dos niveles asistenciales. No puede ser que estos pacientes les demos el alta. Vuelvo a cómo se hacían las cosas hace años, ¿no? Y del hospital a la casa, y ahí no haya más que un muro de separación o un escalón, ¿no? Hoy en día eso ya no se puede, no se entiende así, ¿no? Entonces, desde antes, desde que el paciente ingresa, ya se contacta desde el hospital, la enfermera que es responsable del paciente, ya contacta con los enfermeros gestoras de casa de atención primaria, ellos vienen al hospital, se sientan juntos con la familia y van haciendo lo que se llama la planificación del alta, ¿no? Ya te digo, con tiempo, muchas veces, mucho antes de saber cuándo va a llegar el día del alta, a veces llega más cerca y a veces más tarde. Y se valoran los recursos que tiene esa familia en cuanto a, pues, desde material ortoprotésico, por ejemplo, desde facilitar una cama articulada, tal. Esto es, corresponde más a la capacidad que tienen desde el distrito, de la zona básica, esta enfermera gestora de casos, pero como digo, se valora en el hospital. ¿Para qué? Para garantizar que cuando el paciente se ha dado de alta es porque esa familia ya tiene todo preparado para atenderlo en la casa. Y si no está todo preparado, es que no se va a marchar a casa, ¿vale? Sí que es cierto, y volvemos al abuso, como tú decías, que claro, también los usuarios tienen que entender, el hospital es para resolver procesos más o menos agudos, pero sí que es cierto que la planificación del alta lo que hace es eso, facilitar, adelantar tiempo, ¿vale? Para si necesitan recursos o bien materiales o bien ese aprendizaje en cuidados que hablábamos antes, si las personas que lo cuidan no están sueltas en determinados cuidados que el paciente va a necesitar, pues durante el ingreso se les va a facilitar para que cuando vayan al alta, desde luego, en las siguientes 24 horas la enfermera de su enfermera de familia va a recibir el informe de continuidad de cuidado, en el que se le va a contar todo, en qué situación va el paciente y la cuidadora, si se le está enseñando cosas, si ha aprendido, si no, qué grado de cansancio, de cansancio en el rol del cuidado, ¿no?, lleva, y qué grado de descanso ha podido tener o no en el hospital. Todo eso va en el informe de continuidad de cuidado al alta. Y como te digo, entonces, parte de esa relación necesaria que facilita la continuidad de cuidado entre el hospital y la atención primaria.
Bueno, podríamos estar hablando
se nos agota el tiempo, y es que
qué pena.
No ha pasado ya en varias ocasiones con los centros de salud igual. Solo tenemos una hora para tertulia, para hablar, y el tema es bastante amplio y es bastante interesante, porque es resolver dudas, es resolver pues esa, como digo, con esas dudas, esas problemillas de algo que se está imponiendo, de algo que está en marcha, que como dice Antonio, tiene su rodaje y que hay que entender, tener paciencia, y que bueno, pues está en marcha. Seguiremos hablando, y yo creo que es un placer para nosotros y para todos los que nos han escuchado, pues tener haber tenido esta tertulia, esta charla con vosotros, por cuanto nos habéis informado, cuanto nos habéis acercado nuevo. Recordamos un libro. En esta ocasión, pues también traído en nuestra biblioteca, decimos siempre, a ver si es verdad y si llegan por allí, por Avenida de las Infantes. Tenemos una pequeña biblioteca, muy pequeñita, pero
muy interesante.
Tiene algunas cosas interesantes, y bueno, pues esta vez vamos a seguir con poesía. Siempre recomendamos nuestro manual, tenemos varios libros, todo temática Alzheimer, claro está. Y esta vez, pues, de Enrique Villagrasa, tenemos un título, Alzheimer, la otra voz. También es llegar a la poesía, otro registro literario, y siempre te puedes ver reflejado en esas letras, y del mismo modo que te ves reflejado en esas letras, como nos estamos viendo cada jueves con el Café del CM, con las letras de Antonio, que también trae hoy su letra, su sentire, porque decimos que son sentimientos, son sentires lo que trae. Antes de concluir, pues recordar también una web, www.ceafa.es. Ceafa.es, bueno, pues ya creo que lo hemos recomendado en otra ocasión, y es siempre importante de cabecera conocer nuestras propias instituciones, nuestras propias asociaciones. Y bueno, pues como digo, se nos acaba el tiempo y nos despedimos como ya viene siendo habitual.
Sí, bueno, darle las gracias
a vosotros
por haber estado aquí en nuestro programa. Espero que podamos repetir.
Ojalá. Si nos invitáis, volveremos.
Y bueno, pues nada, que nos tenéis a vuestra disposición para los que os podamos ayudar en nuestra temática, que es lo que mejor conocemos. Y que, reitero, gracias en nombre de la asociación, pues por asistir a nuestro café del Alzheimer.
Gracias a vosotros.
Como es habitual, pues terminamos siempre leyendo una poesía, que esperamos que en un futuro no muy lejano tenemos la idea de plasmarla en un libro que se va a llamar Las poesías del Café del Alzheimer. Uh-huh. No son mías todas las poesías, algunas sí, no son todas mías, esta no es mía, pero la leemos siempre que tenemos la desgracia de que nos falta alguien en nuestra asociación, y esta vez pues tiene que ir dedicada a dos personas que nos dejaron recientemente, ¿no? A dos de nuestros usuarios. No me gusta llamarlos pacientes ni enfermos, yo prefiero llamarlos usuarios, que son Juana y Antonio. Y dice así, se titula la poesía Duerme en paz. En la tibia aurora de un estío ya viejo nació una joya nueva, que la vida fue puliendo, cultivada en oro y en diamantes bellos, perfilóse día tras día y se convirtió en silencio. Silencio que abraza, paciente silencio, silencio que calla para no romperlo y espera callada hablar un momento. Su voz ya no habla, sus brazos son yertos, su boca no dice, sus labios dan besos. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo. Vives en un sueño que jamás soñaste. Sueñas en el sueño de los que no duermen. Duérmete tranquilo, que velamos todos, tus siete caricias, tus siete veleros. Duérmete tranquilo, que aunque sople el viento, verás que forjamos amarras de hierro, y si el hierro es puro, no podrán romperlo. Duérmete tranquilo, que todo está hecho, que velamos todos y te vela Pedro. Todo lo olvidaste, o así lo creemos, pero no olvidaste el amor más bello. Sabes que él te espera, dormido en su lecho. Sabe que te tiene y quiere así saberlo. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo.